Prepárense todos, porque cuando suene la campana, arranca el mejor live en cuanto a lucha libre se refiere, con análisis, entrevistas, invitados, trivias y mucho más. Ya comienza Hablando de Lucha con el Camaleón.
Y arranca el toque de queda de todos los jueves. Yo, ¿quién más? El que más sabe de toda vaina, en tu parte, amigo, el Camaleón, en una edición más de Hablando de Lucha, como siempre, por nuestro canal de YouTube y todas las plataformas. Aquellos que nos siguen, aquellos que están brechando, no comentan ni comparten ni nada de esto, pero están ahí siempre, al acecho. Gracias por estar ahí a todos. Señores, noticias, palos. Y hay que decirlo, se ha notado un palo grande en el día de ayer la empresa de Tony Khan. Tremendo palo que dieron, pero yo lo hubiese dado el domingo. Por ahí el Tirano Azul dice, saludos, Don Camaleón, saludos, Tirano Azul. Quítame el don y nada más dime Camaleón y ya. Cristian dice, muy buenas noches, Camaleón, feliz jueves para ti también, mi amigo, Cristian. Señores, agárrense que vamos a empezar calientes, gustosos y toda la vaina como ustedes quieran. Y es que AEW en el día de ayer dio el palo, el real palo, sin mentiras y sin nada. El real palo lo dio AEW ayer. Un palo monumental. Sin desperdicios. Y es que contrataron a Carlos La Voz Cabrera para estar en los comentarios y la narración en español. Exquisito, porque Dasha Fuente, Alex Abrantes y todos los demás pelafutanes que estaban ahí, los que daban el sueño, asco y todo lo que ustedes se quieran imaginar. En una ocasión, Hugo Sabinovich se atrevió a decir que la peor narración la tenía WWE. No, la peor narración la tiene en español AEW. De eso no hay dudas. Ahora llega Carlos La Voz Cabrera y ahora me inclino un poco a ver AEW en español. Yo no veo AEW en español, ni matado. Pero ayer cuando me escribieron, mira, Carlos La Voz Cabrera está en AEW Dynamite. Digo yo, no sé qué verlo. Me fui a verlo y tremendo. Recordando los años mozos y todas las cosas. Increíble. Lo que hace Carlitos La Voz Cabrera. Todos vivimos una época enorme en el mundo del wrestling. Y hay que decirlo, con Carlos La Voz Cabrera y Hugo Sabinovich se vivió momentos insólitos. Yo empecé desde antes. ¿Cómo se llamaba? No recuerdo cómo se llamaba con quien él empezó. Después llegó el matador Tito Santana. Luego de ahí Hugo Sabinovich. Y el resto es historia. Entonces, es increíble cómo pasa el tiempo y uno añora y recuerda esos momentos. Pero en calidad de narración, se anotaron un palo, ahí se anotaron un palo que dio la empresa de Tony Khan. ¿Qué dice aquí? Me alegro mucho que Carlos Cabrera apareciera ayer. Sí, yo hubiese dado el palo en Dynasty, el domingo, en mi pay-per-view, yo hubiese dado ese palo. Porque era una sorpresa. Está bien, lo dieron ayer y eso creó mucho alboroto, pero hubiese sido un alboroto más grande hacerlo el domingo, porque le daba más vistosidad al pay-per-view. Pero nada, yo no soy quien para estar diciendo. Solamente es mi opinión de cómo yo lo hubiese hecho y ya vamos a ver. ¿Qué dice aquí? Ya se notaba que Ariel Levy necesitaba a alguien, ya estaba solo en muchas semanas. ¿Estaban hablando? Y no es que Ariel es malo, el tipo promedio, es más fumable, como decían, aunque yo no fumo, más pasable que los otros, que Sacha Fuente, que Alex Abrante y todo, porque son un reguero de gringo hablando español, pero no saben hablar español. Sí, porque esa es la realidad, hay que decirlo, esa es la realidad. Y como ya ustedes saben, uno está al tanto de todas estas cosas. Hay mucho de qué hablar también. La semana pasada, un buen evento de New Japan con resultados que a mí me dejó decepcionado. Yo de verdad no sé por dónde empezar hablando de eso. Pero bien, de eso hay que hablar. Las cosas que está haciendo New Japan, hace una buena y cuatro malas. AEW hace una buena y 21 malas. Pero no soy quien para juzgarle. No soy quien para juzgarle. Sí digo que dentro de este nuevo relance en español de AEW, le pueden sacar la milla a WWE en cuanto a narración, pero en cuanto a alcance, no. Recuerden que WWE es una plataforma mucho más grande, más tiempo y más desarrollada que AEW. Y a nivel de habla inglesa, habla hispana y los demás idiomas en los cuales llega la transmisión de WWE, porque si ustedes no sabían, WrestleMania se transmitió en inglés, español, francés, alemán, portugués, ¿cómo se llama el idioma? En coreano, japonés, una caterva de idiomas. Así que yo te corten por ahí. Y cuando ustedes entran a los subtítulos, al WWE Network, ustedes pueden ver la cantidad de canales en los diferentes idiomas. Dice Silvestre Brea, buenas noches, Camaleón. Buenas noches, señor Brea. Dice también, un saludo para todos los caninos de la jauría de San Cristóbal. Los pobres caninos. Eso es en cuanto a AEW, ese palo que dieron el pasado miércoles, o sea, en el día de ayer, que nos ha puesto a pensar a muchos. Ahora, otros dicen que deben de traer a Hugo Sabinovich. Puede que sí, puede que no. Yo lo dejo a lo que ellos piensen. A lo que ellos piensen. Pero juntar esa dupla es poner a una generación a recordarlos cuando ellos estaban en WWE. Y ese es el problema. Me explico. Estás haciendo demasiadas referencias a WWE todo el tiempo. Concéntrate en tu producto, desarrolla, busca buenos intérpretes o casters, que hay muchos. No digo que con esto, con el palo que dieron con Carlos también, pero si tú los fusionas con Hugo Sabinovich, estás mandando un mensaje subliminal a todas esas personas que crecieron viendo a Carlos Cabrera y Hugo Sabinovich durante su infancia. Entonces, le va a volver la nostalgia de WWE y se irán a la network y buscarán esos pay-per-view que WWE ha subido en español para recordar cuando ellos narraban en WWE. Entonces, está un poquito complicado el hacer tantas referencias. Y muy seguido. ¿Qué fue? Ah, dice Vladimir. Saludos al que más sabe, el Camaleón. Gracias. ¿No dijiste qué te pareció la entrevista de Sabio? Ah, no te ay, verdad, yo no te comenté. Pero estuve hablando con el loco este de Alexis, entonces ya tú sabes. Después te digo. Me sorprendió ver a AEW en el número 3 de empresas de combates del año. No voy a decir nada. Entiendo que debieron dar la sorpresa en Dynasty, el debut de Carlos Cabrera. Sí, yo pensé lo mismo. Yo lo hubiese hecho en Dynasty, porque se ve más bonito, pero nada. Ahora AEW en español volvió al nivel de cuando tenía Willy Urbina. No volvió al nivel cuando tenía Willy Urbina. Ahora está por encima de lo que tenía cuando estaba Willy Urbina. Willy es mi amigo, mi hermano. Yo le estimo muchísimo. Pero no, pero no está al nivel de Carlos Cabrera. Carlos es inmenso, inconmensurable, es una narración limpia. Esa voz que no pierde el tono al pasar el tiempo, la emoción que sabe transmitir y llevar. No digo que Willy sea malo, ¿eh? Son dos estilos totalmente diferentes. Pero a la hora de yo escuchar narración, me voy con Carlos. Me voy con Carlos, así que ustedes saben. Pedro Christopher Zorrilla dice, saludos, brother, siempre activo con el que más sabe de esta vaina para SmackDown. Ah, sí, sí. Bluebeard dice, hola, camaleón, hola. Tienes razón, es superior, sí, sí. Carlos es superior a cualquiera, incluso Jim Ross. Ven acá, ¿por qué no salió ese ahí? Yo lo leí. Ay, que tú tienes dos vainas. Este tigre siempre hace una vaina nueva, toda la semana inventando. Ahí metió ahora una vaina donde se ve allí. Entonces, espérate, explícame. Lo que estoy viendo aquí no es lo que está saliendo en YouTube. Lo que está ahí es lo que está saliendo en YouTube. Ah, ok. Ya entendí. No, lo que pasa es que este tigre siempre está inventando una vaina. Ahora puso una vaina aquí, otra allí. Ustedes saben, eso es... Bueno. ¿Qué es lo que era esto? Miren, con todo esto, yo decía, antes de que llegara Pedro y todos los demás, que poner a Carlos Cabrera es, y a Hugo juntos, es poner a AEW a recordar a nosotros, a muchos de los que crecimos viendo a Hugo y a Carlos, a WWE y buscar todas estas luchas de antes. ¿Qué vaina loca? ¿Qué era lo que era Bluebeard? Dice, solo falta Hugo Sabinovich en AEW. Bueno, de eso estaba yo hablando. Pero, si ponen a Hugo, también es otro palo, pero como ya dije, va a ser ayudar a poner a la persona a recordar todas las cosas. Otra cosita, y es que me impactó, me llamó mucho la atención, es que Rhea Ripley está lesionada, ya saliendo del tema de AEW. Es increíble como Rhea llegó a un nivel, porque hay que decirlo, llegó a un nivel excepcional con todo lo que hizo, y este golpe la ha llevado a cosas. Es interesante cómo Rhea, con tanto talento y tiempo, la pobre, ahora está lesionada. Esperemos que pueda mejorarse y regresar a los encordados, porque de verdad, Rhea es una gladiadora que ha sudado mucho, ha dado mucho por el entretenimiento y ha logrado mucho en poco tiempo. Y esperamos que sí, que ella pueda llegar a donde se espera. Yo entiendo que sí, que ella puede hacerlo, pero hay que esperar. Hay que esperar. Bueno, son de las cosas que uno dice. Yo entiendo que sí, que se puede ir más allá, pero hay que esperar con todas las cosas que se pueden tener. Déjame ver qué está diciendo Vladimir. Me está hablando, dice, ¿y qué es de la vida de Acelia y sus demás personajes? Dicho sea de paso, se le fue a Mick Foley. Hugo estuvo en un principio en AEW y no funcionó como cabeza de comentarista. No, Hugo no estuvo en AEW. Hugo recibió una oferta de Cody, pero no fue a AEW. No fue, se quedó en AAA. Nunca estuvo allá. Pero Hugo es campeón. Hugo es campeón mundial en AEW. Ahora, ¿cuándo está pasado, Cristian? En AEW, en sus inicios, Hugo duró poco. Hay que ver. Ahora sí, trae cosas que concuerdo. No es bueno llevarlo. No, Hugo nunca estuvo en AEW, mi estimado. Nunca estuvo en AEW. Él sí recibió una oferta de Cody Rhodes. Cody Rhodes fue incluso a un evento de AAA y le hizo la oferta en el centro del ring para que él fuera a trabajar en los comentarios en AEW. Pero Hugo declinó la oferta porque no sé qué pasó ahí. No sé qué pasó ahí. Él no llegó. No llegó a un acuerdo con AEW. Por ende, nunca estuvo en la empresa como cabeza de comentario. Así que, una cosa es hacer dos o tres cosas, pero estar en la empresa, porque yo puedo ir y hacer dos o tres cosas. Buenas noches, Rancelini. ¿Qué tal, mi hermano? ¿Qué dice aquí, Vladimir? Pero Hugo incluso narró un par de pay-per-view. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Si tú tienes, mándamelo, porque yo AEW desde el principio, desde que empezaron, la he visto solamente en inglés. Porque la puse una vez y ahí lo que estaba era Alex Abrante con otro tipo más, que lo que daban era sueño. Nunca escuché a Hugo narrando ni nada. Y de una vez me cambié. Pero es que tú estás hablando de sus inicios. Y yo te estoy hablando que a Hugo fue Cody ya después de que la empresa tenía casi un año y le ofreció para ir a trabajar. Ya tú sabes. En sus inicios, yo solamente he visto a Alex Abrante. Después llegó Willy Urbina. Alex Abrante ha estado ahí. Incluso Alex Abrante es el jefe. El jefe, te lo confirmo porque así me lo dejó saber William, que ya ves que hablamos. Alex Abrante es el jefe de la transmisión en español de AEW. O sea, Hugo nunca estuvo con AEW. Dice aquí, Camaleón, me imagino que ya hablaste de lo de Carlos Cabrera, sí. ¿Verdad, Camaleón? Lo que dice Vladimir, Hugo comentó como dos pay-per-view en el 2019, pero es que, bueno, por eso les digo, si ustedes lo recuerdan, porque en el 2019 no fue el inicio de AEW. AEW no empezó en el 2019. Que yo sepa. Sí. Pero ¿cuáles fueron esos pay-per-view del 2019? Dame esa memoria. Voy a hacer memoria con Wrestling Kingdom. El último Wrestling Kingdom de Kenny Omega fue Wrestling Kingdom 13. Démosle para atrás. Sí, 2019. Uh-huh. Empezó en 2019 porque recuerdo que primero de enero 2019 empezaron y lo hicieron con una cuenta regresiva. Dándole para atrás, ¿verdad? Primero de enero. El primer pay-per-view que tuvo AEW fue Double or Nothing. ¿Lo recuerdan? Que ese fue el pay-per-view que inició todo. Double or Nothing le dio inicio a todo esto. Luego en octubre de ese año, inician AEW Dynamite. Y yo pregunto, ¿cuál fue el pay-per-view que narró Hugo? Que yo sepa. Incluso, está fácil, para mí está fácil. Porque yo puedo entrar a Fight TV y buscarlo, porque por ahí que ellos transmiten. Está bien fácil. Está bien fácil hacerlo. Porque ese está fácil. Creo que fue All Out. No lo sé. Ahí está como cañón. No creo que haya sido All Out. No creo que haya sido All Out. Porque AEW, cuando se fundó la empresa, recuerden que hubo un lío. Por ejemplo, ¿cuáles son los eventos especiales? Estoy mirando este lado porque aquí tengo una parte de comentarios, pero Diane, ¿cuál fue el evento? Yo sé que el main event, el que empezó, ¿verdad? El pay-per-view de All Elite Wrestling, el que empezó fue Double or Nothing, el primero. El siguiente que ellos hicieron, ¿cómo se llamó? Yo sé que termina en Fest, pero no recuerdo. Five for the Fest. No, es un torneo de videojuegos. el otro es FOM, que fue el tercer pay-per-view. ¿Cómo fue que lo hicieron? Déjame ver. Creo que fue All Out, sería el siguiente, que ahí fue que coronaron a Jericho como campeón, si no me equivoco. Y el último, que es el que siempre cierra de ellos, es Full Gear. Déjame ver qué dice por aquí. Deja buscar, porque yo lo escuché en pay-per-view en sus inicios cuando no estaba Dynamite. Pero es que, bueno, como te digo, yo lo escuché todo el tiempo, lo escuché en inglés. Yo no escuché IW en español. Porque cuando lo puse, como te dije, me salió Alex Abrante y yo suelte esa vaina de una vez por lo malo que era la narración. Lo que sufrimos viendo IW en Space. Bueno, no vas a sufrir. El que Cody se coronó campeón mundial de la NWA, no, ese fue All In y ese fue producido por Cody Rhodes y los Young Bucks, autofinanciado por ellos. Ese fue All In. Ese no, ahí no. Ahí no. All In no. All In fue, incluso fue bautizado como the biggest independent show in professional wrestling. Fue un show de maravilla. Y recuerdo que los anunciadores en español tuvieron, no que yo sepa, no. Ese evento cuando yo lo vi, no me lo vi, yo lo vi en inglés. Estuvo Don Callis, Dante Castle, que lo recuerdo muy bien. Excalibur, que siempre ha estado. Y no recuerdo los demás. Pero son los que yo recuerdo, porque son los que me han marcado. Tal como dice Cristian, ese All In. Y otro, no sé si antes o después de ese. Es que All Out. Yo solo lo escuché en un pay-per-view. De ahí no lo vi, no lo volví a escuchar más. Si el siguiente es Fighter Fest. Oye, Fighter Fest. Porque yo lo confundo ese con un evento que es de videojuegos de pelea. The Battle of the Fall. Oh, The Battle of the Fall, así que se llama. La Batalla del Caído. All Out. Oh, ok. Ese fue como un fan festival, el All In. El All In, el inaugural, a mí me gustó mucho, solamente que el main event no debió de ser esa lucha de tríos. El main event debió de ser la lucha de Cody Rhodes y Nick Aldis por el campeonato mundial de la NWA. Eso debió cerrar el show. Para mí, en lo personal. Eso debió de cerrar el show. Pero es un show buenísimo. Adam Hartman Page ahí se enfrentó a Joey Janela. Okada estuvo contra, ¿cómo es este muchacho? Diablo. Diañe, se me va el nombre. Martin Skrull. Ese. Que dice, ahora ya no son por PBR, ahora son especiales semanales, Fighting Fest y Battle of the Film. Ok. Son de esas cositas que te llaman la atención. Pero es que yo recuerdo, así que a Hugo solamente le ofrecieron y él dijo que no. Y yo no lo vi en español porque, vuelvo y repito, yo solo vi AEW todo el tiempo en inglés. Yo no le he visto en español. Yo no perdí mi tiempo viendo eso en español. Incluso se puede buscar, creo que puedo buscarlo en Fighting Fest. Yo puedo buscar eso, puedo buscar All Out. All Out, yo puedo buscarlo y puedo buscar todos esos pay-per-view en Fighting, en, como digo, en cosas para yo revisar. Porque no lo vi en español, no lo vi en español. Siempre lo vi en inglés, porque de verdad, la vocecita de Alex Abrante, yo no la soporto. Y pueden decir lo que quieran, yo no la soporto, no, no me cae bien. O sea, no tengo nada contra él, pero la manera de narrar no, no me gusta. No me gusta para nada. Y eso hay que sentarse y verlo, porque como les digo, yo en español no escucho. Pero se puede buscar. Que dice aquí, Double or Nothing 2019 es uno, te busco el otro ahora. Pero es que él no estuvo en Double or Nothing, él estuvo en Double or Nothing. Refrescame la memoria, yo voy a tener que meterme a Fight TV y buscarlo. Porque yo no recuerdo a Hugo Sabinovich en ese pay-per-view. Pero yo lo voy a buscar. Yo lo voy a buscar, no te preocupes, eso se busca y se le da para allá. Yo también veía a AEW mayormente en inglés en sus inicios. Yo lo he visto en inglés porque que es Alex Abrante, Dacha Fuente y Ricardo siempre están perdidos. No conocen los nombres de la maniobra, se pierden, la emoción no es la misma. Son cosas que uno tiene que irlo trabajando y viendo. Es como yo he dicho, uno cuando está trabajando en narración, comunicar, usted tiene que comunicar lo que está ahí. Y eso es un lío que... Pero en los inicios vi uno donde narró él. Ah, en All Out, mira cambiando del 2019. Lo voy a buscar ahorita. Voy a buscar ahorita, lo voy a buscar en Fight TV porque ahí están todos. Ahí están todos. Y como yo tengo la suscripción de ellos, para mí es más fácil. Para mí es más fácil buscarlo y verlo. Ya te dice aquí. Acabo de confirmarlo. Alex y Hugo, y hubo otro, y estaba la mujer. Dacha Fuentes. Porque esa es la que siempre está. Esa es más mala. Esa es más mala que el diache. Que es Dacha Fuente, que su nombre, Dacha Fuente era su nombre en WWE, pero ella tiene otro nombre, creo, no recuerdo cuál es el nombre, pero yo siempre la tengo como Dacha Fuente. Ella estuvo en WWE un tiempo. Dice que, uy, ¿cómo es un otro? Ah, yo lo voy a buscar. Dice, no traducen bien las promos. Es un lío, oye, viejo, es un lío traducir. Yo los entiendo en parte. En otro evento, en Double or Nothing, era solo Alex y Hugo. Es que yo no... Te repito, mi estimado, yo no recuerdo que Double or Nothing se transmitiera en español. Y te digo porque yo lo vi en Fight TV. Y no recuerdo que estaba, porque cuando yo le di a buscar el canal solo estaba en inglés. Por eso yo digo, no, Double or Nothing no fue, Hugo no estuvo en Double or Nothing. Yo puedo casi asegurar eso con mi mano puesta sobre una chimenea. Dice, ay, Orlando Trevi, mi hermano, hola. AEW en español era un asco. Esos narradores son fatales. Con Carlos Cabrera la situación cambió, pero solo por escucharlo a él. Los demás siguen siendo un lío. Y no es de ropa, mi hermano. Y no es de ropa. David Reyes dice, el camaleón, el que más sabe de lucha libre, es su hermano de este lado. ¿Cuál hermano? Yo no tengo hermano, David. Date de quererte guillar. Dice aquí, ve lo que te digo, no sale en español porque no hubo transmisión en español en Fight TV. Mira, dice aquí Christian Double or Nothing, no me sale en español. Te estoy diciendo porque yo recuerdo que yo lo puse, como lo recuerdo como ahora, yo lo puse y no hubo transmisión en español. No la hubo. Yo recuerdo eso como ahora. Porque yo soy malo de memoria, pero no tan malo. Creo que el primero que tuvo transmisión en español, creo que fue Double or Not, All Out. Creo, no estoy seguro. Tengo que confirmar eso viéndolo porque ese es uno de los temas que a uno le, como que la cabeza le falla. Creo que All Out fue el primero que tuvo narración en español. Creo, no estoy seguro. Francilini, ¿tú qué andas por ahí viendo cosas? Confírmame cuál fue el primero. Que tú siempre estás viendo un regalo de cosas. Dice, pero dejan por mitad las promos y eso es para la gente, lo que no saben inglés. Es un lío. Para mí no es un problema porque yo sé inglés, igual que yo. Pero, ¿y los demás que no saben? Se jodieron. Se jodieron, eso es lo que ellos piensan. Dice, no, en el primero no fue en español. ¿Ves lo que te digo? Es que yo lo vi todos los eventos. Yo pagué la suscripción de Fight TV. Ahí es que yo veo AEW. Yo no la veo en otro lado. Yo tengo la suscripción, escuchen bien, de TNA, de WWE Network, de New Japan World y de Fight TV. La de Ring of Honor no la tengo porque la dejé vencer. Pero yo tengo esas cuatro suscripciones activas para yo ver lo que sea de lucha libre. Busquen All Out. Lo voy a buscar ahorita. Dice aquí, Camaleón, para ti, ¿cuál es el mejor, cuál es el peor narrador para ti? ¿Y cuál es el mejor narrador de la historia para ti? Mira, el peor narrador están todos en AEW. Todo, tú juntas esa caterva de narradores de AEW todito. Esos son los peores de la historia. Esos son malos. Depende cómo tú lo pongas. Si es en inglés, ay, yo tengo muchos favoritos. Si es en japonés, uy, mamacita. Hay par de japoneses que cuando yo los escucho es como que yo me sé el idioma porque entiendo como que lo que me están diciendo, aunque es en japonés, porque son muy buenos. En español, el doctor Alfonso Morales, René Rudo Rivera, el Muchacrema Gaitán, el Muchacrema era el presentador. Hay varios que me llaman la atención. Está Carlos Cabrera. Hugo, yo no era muy fan de Hugo, pero sí de Carlos. Me encantaba escucharlo. En inglés, Jim Rose, Michael Cole, que es genial. Vince McMahon, cuando era el narrador en aquellos tiempos. Hay varios. De los japoneses no me pregunté el nombre porque no me acuerdo. Esos nombres son un lío. Dice Orlando, yo recuerdo que Hugo sí narró en AEW, pero en uno de los primeros Dynamite. Bueno, no, tampoco se dice porque también lo vi en inglés. No lo vi en español. No lo vi en español. ¿Qué fue esto que tiraron? Acabo de enviarte un enlace de Facebook de Cody vs. Dustin y narran Alex y Hugo. A lo mejor Fight no lo tiene disponible o hubo problemas, pero yo lo vi en vivo esos eventos en español. Es que Fight TV es el canal oficial, mi hermano. Es el oficial, por eso yo lo vi ahí. No, narró en pay-per-view según recuerdo. Es que yo no lo recuerdo a él tampoco narrando en Dynamite. Confirmo, fue ese mismo que ahí narró Hugo. ¿Cuál, Rossellini? All Out. Confírmame. Lo bueno de los japoneses fue eso, si le meten con todo. Sí, sí. Oye, papá. Yo sentí, cuando yo escucho Wrestling Kingdom, que yo lo veo con sus subtítulos en inglés. Yo digo, wow, pero yo no sé japonés, pero yo entiendo lo que ellos están diciendo. Y me meto y veo la emoción y ya ustedes saben. Esas son de las cosas que uno dice, uff. Dice, bueno, yo pensaba que fue All Out el primero. ¿Cómo así el primero? El primero en español. Pero es que yo no, como te digo, yo no recuerdo, yo personalmente, no recuerdo en Fight TV, que fue la matriz oficial de streaming de AEW durante un buen tiempo. Incluso yo puedo entrar a mi cuenta y verlo. Pero no sé, me voy a sentar ahorita y lo voy a buscar. No voy a ponerme a tirar algo que yo conscientemente, en mi cabezota, no estoy consciente de haber escuchado eso. Porque yo la primera opción que yo siempre voy a buscar es en español para ver quién. Por ejemplo, AAA, cuando yo la veo me da la opción de irme a los dos canales, inglés y español. En inglés está El Vampiro Canadiense y no recuerdo quién es este muchacho que está con él, pero lo hacen muy bien. En español está Carlos Cabrera, en algunas ocasiones, está Hugo Sabinovich y este muchacho José Guillermo. José Guillermo o Guillermo, algo así. No recuerdo su nombre. Pero Vladimir dice que fue Double or Nothing. Eso no lo vi en español. Fue All Out el que vi. Que yo recuerde, All Out, Double or Nothing, solo se transmitió en inglés. Que yo recuerde. Solo dije suposiciones del por qué en Fight no salió en español. Ese día a ustedes, pero ese pay-per-view lo vi en vivo en español. Hugo narró solo 2 o 3 eventos, a lo que suma antes de la existencia de Dynamite. Es que yo creo, y estoy casi seguro, que Hugo solamente llegó a AEW y narró un pay-per-view, no más de ahí. Eso es lo que yo creo. Pero no te preocupes, yo lo voy a buscar en mi cuenta de Fight TV. Cuando llegue a mi casa, tranquilo, me voy a sentar y voy a buscarlo para ver eso. Me gusta Vampiro narrando, no, Vampiro, buenísimo. Miren, hablaba sobre el incidente de Rhea Ripley. Rhea Ripley sale lesionada de WWE, ya cambiando un poquito el tema de AEW. Sale lesionada, deja vacante el título. Y es increíble que mucha gente dice, yo de verdad, me sorprendió que saliera lesionada. Rhea, no me lo esperaba, pero ya el palo está dado y no se puede hacer mucho. Rhea Ripley es lamentable como pierde o es despojada del campeonato femenino de la WWE. Interesante, porque Rhea batalló mucho en su camino. Pero hay que ver qué va a pasar. Por ahí dicen que Rhea está supuestamente embarazada y dijeron que hay que sacarla de la TV. ¿Qué tú sabes sobre ese rumor, Camaleón? Porque solo es un rumor. La que sí yo sé que está embarazada, confirmado, es Ruby Soho. Se está cogida ya. Está cogida, papá. Esa está cogida, pero ya tú sabes. Ese es un caso que uno dice, uff. Pero la que está agarrada es Ruby Soho. Rhea Ripley no creo que esté embarazada. Por la sencilla razón de que Rhea ha tomado mucho cuidado en lo que está haciendo y no se toma las cosas a la ligera. Rhea sabe el futuro que le espera dentro de la WWE y que estaba en un momento de su prime. A ella le pasó lo que a Rollins en aquella vez, cuando Rollins era el protegido. Se lesionó la rodilla y no pudo estar en WrestleMania. Entonces, WWE tuvo que girar por otro lado. Pero Rhea está a tiempo de regresar para WrestleMania y cuando regrese será más fuerte. Lo de Rhea me sorprendió. Pensé que era buqueo. No, no era buqueo, no. Y es fácil. Las feas tienen derecho a vivir. Si Ruby salió preñada, sale cualquiera. Ey, no, Ruby es una excelente persona, Vladimir. No sea así. Es una excelente persona. Ruby Soho, todos los que yo conozco directamente que han compartido con ella me dicen, mira, es un pan de azúcar. Un pan de azúcar. Y tiene muchísimas amigas. Ese loco de Mac Mena era un loquillo, ok. Que dice aquí, así es, en las grabaciones de Rampage lo confirmó. Bueno, ya tú sabes. En el 2015, sí, yo muy jodida de esa lesión, ya tú sabes. Yo espero que Rhea cuando regrese con más fuerza, más brillo y todas estas cosas. Entiendo de que ella tiene todo para seguir triunfando. Es, sin lugar a duda, como ella dice, mami. ¿Qué dice aquí? Excelente persona, pero no le quita los feitas. Es linda como persona, eso sí. No, hombre, no, Vladimir. Vladimir, cuida tu lengua, Vladimir. No hable así. Porque Ruby es por la manera que tiene de vestir y eso. Pero si tú ves a Ruby fuera de ahí, tú dices, uy, papito. Uy, papito. Recuerda que las mujeres nada más con un chin de arreglado, una arregladita que se den ya. Ya. Con eso, ya. Ya. Con eso, ya. No hay que joder mucho. Señores, gracias a todos los que se han suscrito al canal, que están ahí apoyándonos. Gracias, gracias, gracias. Voy a tocar un tema ahora un poquito medio extraño. Señores, hoy estamos a 18. Yo tengo que estar medio raro hoy. Yo estoy raro, porque estoy diciendo que estamos 19. Miren. Estamos a 18. Cody Rhodes se coronó campeón hace 11 días. Y ya hay gente que andan diciendo que Cody no merece el campeonato. Pero yo no entiendo. Yo no entiendo esta vaina. Yo no entiendo esta vaina. De verdad, yo no entiendo. Ya andan diciendo que Cody no merece ese campeón, que le quiten el campeonato. Señores, 11 días. Yo no entiendo. Tanto que estaban afanando con la historia de Cody para ahora estar llorando. Que no, que como agarre el campeonato, que como hace esto, que... Señores, pero defínanse. Por eso que ustedes nunca progresan, porque viven quejando. De todo una quejadera, de todo un sonido. ¿Qué vaina es? ¿Y esta quejadera donde vivimos? ¿Dónde se quedan por todo y por nada? ¿Eh? Que Cody no merece el campeonato por cómo lo trata. Pero señores, estén tranquilos. Estén tranquilos. Ya basta de la toxicidad que hay. Vivan la lucha libre. Vivan el wrestling. Disfruten a los campeones. Yo me disfruté el reinado de 1316 días. Vi el reinado aquel de Hogan de más de 1300 días. ¿Eh? ¿Y ustedes están llorando? Me faltó ver de Bob Backlund. Este sí. Uy, sí. ¿Eh? Ustedes están tranquilos. Porque ustedes están hablando. Roman tuvo un reinado muy bueno. Cody todavía está empezando. Vamos a ver el buqueo. Porque es el buqueo lo que a mí me llama la atención. Es como yo le comentaba a alguien cuando me habló y me puso el tema de Kofi Kingston. A Kofi lo que lo mató en su reinado fue el mal buqueo que le hicieron. Kofi, para tú ganar, le tenías que matarlo. Y aún matándolo, tú empatabas. Kofi aguantaba todo y se libraba de manera que tú decías... Pff. Yo nada más decía... Pff, 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 pff. Absurdas, totalmente. Y yo decía, bueno, esta es la cosa que uno dice, pero no... No, Cody, usted tiene que darle el tiempo. Igual que a Cody y a todos los demás, que tienes que darle el tiempo. ¿Por qué? Porque tú no sabes lo que va a pasar. Yo entiendo que cuando un campeón recién coronado, usted tiene que dejarlo que se desarrolle. Vamos a ver las rivalidades. Vamos a ver las historias que nos venden. Porque ahora... Ya concluimos el marco de que Cody tiene que terminar su historia y lograr esto y lograr aquello. Ya lo hiciste. Ahora lo difícil es mantener eso. Ahora cautívenme con una historia. Cautívenme con eso. Pero no me digan a mí que el reinado de Cody con apenas 11 días ya es malo. De por Dios. Dice Cristian, Camaleón, ¿te gusta el formato WWE Speed? No lo he visto. Tengo que sentarme a verlo. Voy a sentarme a verlo, no lo he visto. 18. Ah, gracias. Ve, estamos 18. Camaleón, ¿quién deseas que gane el campeonato? Drew McIntyre otra vez. La viuda de Roman Reigns, dolida. Ah, Y di tú, camaleón, hasta la manera de agarrar le andan criticando. Créeme, es la crítica más estúpida que vi posiblemente de los último capaz en este siglo. Es que esa vaina, eso lo hacen los nonatos que empezaron a ver lucha libre ahorita. Los que empezaron a ver lucha libre ahorita son los que critican eso.
Ric Flair andaba con el título así, agarrado. Aún cuando fue campeón de WWE, Ric Flair, Harley Race, Pedro Morales, Bob Backlund, el mismo Hogan, Macho Man, Bret Hart, Shawn Michaels lo hizo, que incluso tiene una foto con, tapándose el asunto aquel con el campeonato. No me hablen a mí porquería, que esta generación de cristal llora demasiado. Ay, que lo critican porque como agarra el título. No, ese es la tontería más grande que yo he podido escuchar. Critiquen a Ric Flair.
Ay, no, Ric Flair. No, Ric Flair, Ric Flair.
Steinhan.
Ay, Anthony Noki. Ay, Bob Backlund. Ay, ay.
Ridículos.
Lo más tonto es molestarse de por cómo se obtiene el campeonato. Ay, que está, no solo yo, estamos en la misma. ¿Qué dice? DJ Acosta, dame tu WhatsApp.
No.
No, no. No, DJ Acosta. Mi WhatsApp, no. Imposible. Socio, ¿eh? Mi socia, Ibe Correa. Dime, a ver. Dice aquí Orlando. Lo de Cody recién empieza y va bien. Ya se despidió de Raw. Ahora será SmackDown exclusivo, en fin. Hay que darle tiempo. No podemos criticarle. No podemos criticarle. Ahí ve ahí mandando saludos. Dice Camaleón, a veces uno quiere ver sus favoritos ser campeones. Mira, te voy a responder esto, David. Yo tengo favoritos, pero hay luchadores que yo entiendo que pueden ganar un campeonato. Uno de mis favoritos, desde antes de estar en WWE, ha sido AJ Styles. Todo aquel que habla conmigo de lucha sabe que yo soy fanático acérrimo de AJ. Desde su tiempo en WCW, porque ahorita me vienen a hablar disparate. Desde su tiempo en Ohio Valley Wrestling. Más para atrás. Desde que yo vi a AJ Styles, yo dije, uff. Pero yo no siempre he querido que AJ sea campeón. Porque es que ser campeón te vuelve dependiente. Tú tienes que buscar la manera de ser relevante sin un campeonato. Y eso lo han logrado muy pocos. Muy pocos han logrado ser relevantes en esta industria sin ser campeones. Undertaker lo hizo Shawn Michaels, solo para citarte unos ejemplos. Bret Hart en un momento. Stone Cold también lo hizo en un momento. Triple H no pudo mantenerse relevante sin un campeonato. Randy Orton, con todo lo que es hoy en día en la industria, no pudo mantenerse relevante sin un campeonato. Entonces hay algunos que sí, para ser relevantes tienen que ser campeones. Y que den gracias que no nacieron en la época de San Martino. Duró 8 años como campeón. Ahí se hubiese llorado con ganas. No creas, Rasilina, y te voy a decir, aquí yo voy. Hay un foro que yo estoy de analista de Pro Wrestling, es en inglés, en español, hay mucho tóxico. Y estuve hablando con uno de mis colegas sobre el reinado de Bruno Sammartino. Y él me contó que su papá estuvo ahí la noche que Sammartino perdió el campeonato en el Madison. Para que tú te claro, su papá estuvo ahí la noche que Sammartino perdió el campeonato y su papá regresó triste a la casa. Muy triste. Me contó eso. Incluso su papá tiene una foto con Bruno Sammartino. Que tú te claro, al grado que llegó ese señor dentro de la lucha libre. Dice aquí, seguro esos son fans de Bultoman que andan llorando. Yo no sé de qué. Hasta de Triple H. ¿Sí? Dice DJ Camaleón, yo hago edición de videos. Excelente, mi hermano. Pero ahora mismo yo no necesito un editor. Lo siento, DJ Acosta. Ahora mismo no necesitamos editores. Tienes razón, hay mujeres que por su personaje se ven raras, pero arregladas son pasables. Naya y Tamina son ejemplos. Buscaré a Ruby a ver cómo se ve fuera del personaje. Dale para allá, yo lo que estoy diciendo. Ahí está DJ saludando a Ivy. Es una payasada esa crítica a Cody, eso de criticar su reinado tan rápido en una. Lo de agarrar el título es otra estupidez. Ese tipo de clase y elegancia. Solo camina. Bueno, imagínate. Ya tú sabes. Mira, Rollins es relevante. Con o sin título lo necesita. Rollins siempre se ha visto en la órbita de un título. Por lo tanto, no necesita un título para ser relevante. Sin título pasa desapercibido. Y ustedes lo saben. Vaya. Ya Camaleón tiene editor, ya. Sí, sí, sí. Tenemos a alguien ahí que nos ayuda. Nos echa una manita, porque es que muchas cosas. Aunque nos han baneado un par de videos. Porque ustedes saben que YouTube cambió su cosa. ¿Qué dice por aquí? Vladimir dice, Bruno San Martino era una bestia. Su físico para la época era, digo yo, un armadillo. No, San Martino tenía un físico arrollador. Muy arrollador era el físico de Bruno Sammartino. Es que él era, le metía duro a ese asunto del bodybuilding. Le metía duro. Sammartino no andaba en rodeos. Él le metía duro al gimnasio. Y ya ustedes saben, eso no era dique. Eso no era dique. Sammartino tenía un físico impresionante. De eso que uno dice... Solamente le queda decir así, porque el tipo de verdad se mantenía sano y duró todo ese tiempo como campeón porque él era, en ese momento no existía lo que era la cara de WWE, pero él era la cara de la empresa. Él era quien llenaba el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York solo con su nombre en el póster. Tú podías poner, San Martino defiende el título esta noche contra el Camaleón. Lleno seguro. Venta todo. La próxima semana, el próximo mes, Bruno Sammartino va a defender el campeonato contra Rancilini. ¿Quién es Rancilini? No sé, pero Sammartino está ahí. Vamos para allá. Ya ustedes saben. ¿Qué dice aquí? ¿Cuáles más mencionarías? Más como necesitan títulos para ser relevante. Se agrega par de otras empresas. Mira, luchadores que para ser relevantes necesitan un título, el mismo Okada, hablando ya de IW, necesita ser campeón de algo para ser relevante. John Moxley necesita un título para ser relevante. Naito no necesita título para ser relevante. Naito es relevante sin título. De Shingo Takagi es relevante y llama la atención sin título, aunque ustedes no lo crean. Hiromu Takahashi necesita un título para poder llamar la atención, eso es hablando así. El hijo del vikingo no necesita título para llamar la atención por la vistosidad de su estilo, pero sí el Mesías Ricky Bandera necesita un título para llamar la atención. Dr. Wagner Jr. no necesita título para llamar la atención. ¿Quién más? El Mesías, el cibernético no necesita un título para llamar la atención, ya que lo hizo por mucho tiempo sin título en AAA. Tipo es una bestia en venta. El hijo del perro guayo no necesitaba título para llamar la atención. El mismo perro guayo tampoco. Conan en su momento no lo necesitaba. Goldberg necesitaba un título para llamar la atención, pese a que era una bestia. Pero tú no lo veías tan dominante si no tenía el título mundial. Hogan siempre necesita un título para verse relevante dentro de la industria. Y por ahí María se va. Dice por aquí, Camaleón, esos que andan llorando por el reinado de Cody son los bebés que están viendo wrestling por Instagram. Ya los, no por Instagram. En un blog de nota. Bien. Esa es la cosa. O sea, hay luchadores que no necesitan un título para ser relevantes. Ahora, yo les hago una pregunta. Me enviaron unas imágenes que da pena. Y es cómo están las arenas de AEW y las arenas de WWE. De verdad, no las voy a poner. No voy a poner eso. Pero, señores, las arenas en AEW confirman lo dicho por CM Punk. AEW no está interesada en vender boletos. no está interesada en vender boletos. Entonces, ahí se jodieron. Sí, se jodieron. Porque aparte de los pay-per-view, tú tienes que tener boletos para poder tener un ingreso de capital. Mientras WWE te mete en un Monday Night Raw 16,000, 18,000 personas, AEW apenas mete tres gaticos y un lado entero vacío, loco. Y al director de cámaras de AEW, si yo hubiese sido el productor, lo cancelo. Está botado de una vez. Porque ese tipo ha hecho unos tiros de cámara. Ha hecho unos tiros de cámara que tú dices, ¡diañe! ¿Cómo tú sacas ese tiro de cámara? Le digo porque yo he trabajado con streaming y cosas así a nivel audiovisual, pero más de lo visual que de los audios. Y yo no te sacaría a ti esos tiros de cámara que él tiene donde se ve un pedazo vacío. Yo cambio el tiro de cámara de una vez. Yo digo, mira, tírame este. Saca este, pon el otro. Y ya, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? Son de las cosas que... Pero... Así están las cosas con AEW. ¿Qué dice aquí? Para mí, Okada, en lo personal, no necesita título para ser relevantes. Hay que ver cómo lo trata AEW. Porque Hiroshi Tanahashi no necesita. Yo diría Goldberg no necesita el título en WWE. Sí, en WCW, no, acuérdate de la racha que se la quitó. Esa era su atractivo. Ya fuera en WCW, sí necesitaba. ¿Qué te digo de la racha de Goldberg? Es que la racha lo mató a él. La racha, una vez que Goldberg perdió, ya. Tú perdías el interés porque ya. Perdiste el interés en él, en seguirlo viendo semana tras semana. Inmediatamente perdió ante Kevin Nash en Starrcade 98. Para colmo, Kevin Nash después le entregó el campeonato a Hogan. Anda al diablo, qué disparate. Pero valor, así vive la vida. ¿A qué se debe esa baja asistencia de AEW? Que no están interesados en hacer dinero. Lo dijo CM Punk en la entrevista. Que ellos no están interesados en hacer dinero. Ellos están interesados en hacer show, ya. Y en pagar mucho cuarto. Pero no están interesados en recuperar ese capital. Y todo va a ser hasta un día, hasta que Tony Khan ya, porque Tony Khan es que está metiendo los cuartos. Porque Tony Khan es lo que se dice un fanático con dinero que está viviendo su sueño. Punto. No más. No es un negociante. No es un Triple H que es un negociante. No es un Nick Khan que es un negociante. No es un Vince McMahon que es un negociante. Que ustedes podrán decir lo que ustedes quieran, pero ustedes están viendo WWE y conocen un chin de wrestling. Porque Vincent Kennedy McMahon tuvo la visión de hacer esa empresa grande. En mi caso no. Porque, vuelvo y lo digo, y lo he dicho, mi primer contacto en la lucha libre fue con Japón. Ni siquiera fue Estados Unidos. Japón fue mi primer contacto en la lucha libre. Recuerdo esa lucha. Giant Baba contra Antonio Inoki. Brutal. Yo quedé enamorado de la lucha libre. Y después... tengo contacto con lo que sería mi amor y con lo que me enamoraría de esta cosita. Con la lucha libre mexicana. Me enamoré perdidamente de las máscaras, de las historias, de las derrotas. Sufrí mucho y me cautivó la lucha libre mexicana por todas las cosas que conlleva. En encima del cuadrilátero. México. Tengo que ir a la Arena México. No sé si voy este año o voy el próximo año, pero vamos a ir al aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre en la Arena México. La catedral de la lucha libre. Ojo que yo tengo muchos amiguitos mexicanos. Por allá puedo caerles. Ese es el caso. ¿Por qué AEW no llena su show? No están interesados en vender boletos. Y eso da pena. Deben de revisar qué está pasando porque no llenan. Y ojo, eso no quiere decir que los shows de AEW son malos. Si ustedes buscan el Dynamite del día de ayer, ustedes se darán cuenta de algo que yo siempre he dicho. Dan un show buenísimo, pero entonces la gente como que no lo ve. La gente como que no lo ve porque no llegan a la asistencia debida. Y están contratando gente como que es, le voy a decir, eso es contrata porque tenemos que contratar gente. Y esto no es así, esto es un negocio. Es un negocio. Si ustedes ven el Dynamite de ayer, es una joyita. Es una joyita ese Dynamite. A mí me llamó mucho la atención. Abrieron con John Moxley, que Moxley fue el ganador del IWGP Heavyweight Championship la semana pasada, el viernes, ganándole a Tetsuya Naito. Eso sí me dio cuerda. Luego un mensaje de Mercedes Monet, una lucha de Adam Copeland, Willow Knight en contra de Brody King y Julia Hart. Un combate pasable. Pasable. Y ustedes saben. Luego de ahí hubo un lío con una silla en mano, apareció Mercedes Monet, y ya ustedes saben. El resto es historia. Samoa Joe con tremenda promo. Los John Box haciendo de la suya ahí con Okada. Y luego teníamos una lucha de trío. Daniel García, Penta el Cero Miedo y Pac en contra de Kazuchika Okada y los John Box. Final, ya ustedes saben, Rainmaker de Okada sobre Daniel García para darle la victoria a su equipo. No era de menos esperar eso, pero wow. Jericho con un discurso ahí que... Diana Purazo entró en contra de María Hay, ya ustedes saben. Ahí ganó Diana Purazo. Orange Cassidy contra Chan Taylor. Y el mejor combate de la noche, Claudio Castellón en contra de Will Ospreay. El nivel de Will Ospreay es surreal. Combinado con el de Claudio Castellón, surreal esa lucha. Surreal. Y por eso digo que están dando buenos shows. Luego un choque entre Swift Strickland y Samoa Joe, porque este domingo ustedes saben, se enfrentan en Dynasty. Y por ahí María se va. Dice Vladimir, mi primer contacto, no estoy seguro si fue una lucha de mujeres que la chocaban en una parte del state y se rompía como hielo seco, o WWF en el Canal 6 Circuito Independencia. Bueno, sabrá tú cuándo es. Ese evento estelar era de chuparse los dedos. AEW siempre dando joyitas, Colisión y Dynamite. Sí, pero los pay-per-view, pero la gente no lo sigue, no sé por qué. Miren, vamos a ver esto. Cartelera para el evento Dynasty de AEW. Ahí tenemos que Julia Hart estará exponiendo el campeonato TBS ante Willow Nigel. Así que anótese esa ahí. Nigel contra Julia Hart. Y eso está sencillo. Ahí Julia Hart retiene. Ahí no hay mucho que explicar. Hook en contra de Chris Jericho. Sí, por el campeonato FTW. Así que vayan anotando ahí. Adam Copeland, Eddie Kingston y Mark Briscoe en contra de House of Black. Así que vayan anotando ahí esa luchita de tríos, porque la cosa pique y se extiende. Por aquí, FTR en contra de los Young Bucks en una lucha de escaleras por los campeonatos mundiales en parejas de AEW. Bueno, esas dos parejas cada vez que se juntan sacan chispas. No esperen lo menos de ellos. Por aquí tenemos que el personaje más malo de la historia, Timeless Toni Storm, expone el campeonato femenino de AEW ante la que regresa Thunder Rosa. Vamos a ver si es verdad que Toni Storm puede volver y hacer la chida, como dicen los mexicanos. Que ya la ha hecho en el pasado, pero vamos a ver. Kazuchika de Rainmaker Okada en contra de Pac por el campeonato continental. Okada exponiendo el campeonato ante Pac. Es una buena lucha, sin fuerza mucho. Y este combate que ha suscitado las expectativas de todo el mundo, incluyendo un servidor, yo, no, tú más sabes de esta vaina, es Will Ospreay en contra de Bryan Danielson. Es el combate con más hype de todo este, incluyendo este que sería el main event por el campeonato mundial de AEW, Samoa Joe en contra de Swerve Strickland. Strickland que subiendo como la espuma. Muy buena cartelera la que tiene AEW Dynasty este domingo, así que no se lo pueden perder. Vamos a ver qué está pasando por aquí. Oh, mi socia Ibe Correa dice, mi primer contacto en la lucha fue la mexicana. Porque te vayan viendo. Luego WWC que se llamaba Capital Sport Promotion. Sí, así era que se llamaba cuando empezó. Dice por aquí Rancelini, relleno el Hook versus Jericho. Y luego vi la lucha japonesa. Oh, y ve una biblia. Me pones lucha de tríos y el Chivate y Orange Cassidy versus Chuck Taylors, Mortere, es el Zero Hour y Hook en el main show. Ay, así es la vida. Yo cuando vi eso dije, no, pero tú estás relajando. Y la que más me gustó, la actitud, era con Sabio Vega, Stone Cold, La Roca y los demás. Oh, la era de la actitud, en noviembre del 97 comenzó. Tremenda cartelera tiene Dynasty, sí. Y ahí conocí la IWA y lo demás es historia. Ay, ya tú sabes. Dice, esa lucha de Strickland me tiene loca por verla. Sí, sí. Ellos han vendido una rivalidad extensa y muy agria entre Strickland y Samoa Joe, sobre todo con lo que pasó el pasado miércoles y lo que se ha venido suscitando semana tras semana. Joe y Strickland están para robarse el show. Sin embargo, vamos a esperar a ver en qué orden la ponen, porque recuerda que está la de Ospreay y Danielson, que esta está para todos robarse el show. No tiene la historia que tiene esta, pero tiene los dos nombres importantes, que son, ya saben, ¿verdad? Bryan Danielson, por un lado, y Will Ospreay. Entonces, ya ustedes saben. Dice, es más, el Hook versus Jericho no debería ni estar en Dynasty. Debía de estar en Rampage. Ay, mi madre. Es que me gusta lo fajón que es Strickland. Sí, el tipo se ha fajado. Combatazo. El reinado de Joe me parece súper aburrido. Ay, no diga nada, no hable mucho. No hable mucho, Orlando, que está haciendo cosas. Después aparecen los fanáticos de cosas y te dan. Dice Pac versus Okada también estará caliente. Pudieron trabajarla mejor, eso es lo que yo sé. Señores, yo me voy a ir ya es tarde, hay que descansar y uno tiene que trabajar mañana y prepararse para las cosas, así que ya ustedes saben. Yo me voy a ir, por mi parte, esto es todo. Déjame ver qué dicen ya los últimos comentarios. Si tienen alguna pregunta, déjenmela por ahí. Dice, el reinado de Joe es una transición. Como siempre, eso no es raro. Pobre Joe. No me tenía que era bueno. Todo el mundo quiere que Strickland gane, pero si se lo quitan a Joe, no duraría mucho. Se lo darían en el siguiente evento. Yo te voy a decir un detalle que yo he aprendido. Muchos quieren que gane fulano y después de que gana, quiere que lo quiten. No sé por qué. Muy cierto, Orlando. Ya tú sabes. Dice Orlando, mi primer contacto en la lucha libre fue con una empresa independiente norteamericana. No recuerdo el nombre, pero muy buena. La pasaban en mi país en un canal local del año 94. Oye, mira cómo está ahí. El Bobby Rap hace aparición y dice, buenas noches para todos. Y por aquí dice Camaleón, ¿qué opinas de la leyenda Julio César Chávez ayudando a Choker? Tremendo. Chávez tiene mucha experiencia en ese campo porque él pasó por muchas y que él decide extenderle la mano a Choker es una muestra enorme del corazón que tiene el gran campeón mexicano Julio César Chávez. Aplaudible, más que todo, y que esto pueda motivar a otros a ayudar a ese tipo de personas porque mucha gente le da la espalda y eso es difícil. Nada, señores, yo me voy. Ustedes saben, yo tu pana, tu amigo, el Camaleón, el hombre que sabe de esta vaina. Siempre estoy por aquí, los jueves. Ah, la próxima semana es muy posible que no haya transmisión. Posiblemente no hacemos nuestro acostumbrado directo. El jueves haríamos algo el domingo. Alexis se va de viajes. Se va de viaje. Yo voy a salir de Santo Domingo. Voy a la... ¿Dónde? San Juan o algo así. Voy para San Juan. Así que yo voy a estar fuera toda la semana. Alexis va a estar fuera. Se va mañana en la tarde. Y entonces, ¿sabes? La próxima semana... O es el domingo o es el sábado de la próxima semana, pero jueves no será. Así que para que lo vayan anotando, ¿eh? Vayan anotando eso ahí. Dice, vamos, chao, Camaleón. Nos vemos el domingo próximo entonces. Bueno, señores, por mi parte, esto es todo. Chao, chao, bye, bye, bola de...